Bueno, hoy es una fecha muy especial, una fecha muy significativa. Se conmemoran los, en este caso, 15 años de la tragedia de Antuco. Una situación, una verdadera tragedia, la más grande que ha vivido el ejército en los tiempos modernos, por lo menos desde el siglo XX y siglo XXI. Allí fallecieron 44 conscriptos, un suboficial en medio de una marcha forzada que se hizo en el medio de ejercicios que se realizaban en el Alto Biobío, concretamente en el sector de Antuco, en el sector de Los Barros, en un proceso que ha dejado algunas condenas judiciales, ya vamos a hablar de eso, pero que sobre todo ha dejado heridas que no terminan de cerrar en la memoria de las familias, pero no solamente de las familias, de las víctimas, de los conscriptos, sino naturalmente también en la memoria colectiva de nuestro país. Y para conversar y para recordarlo, estamos con alguien que es muy especial, es un periodista de muchísima trayectoria, pero que además la investigó y la reportó como pocos. Estamos a esta hora en contacto con Salvador Schwartzman, periodista de la radio, a quien vamos a saludar y con quien vamos a ir conversando en esta tarde de conmemoración y de reflexión. Salvador, ¿cómo estás? Buenas tardes.
La radio.
Ahí está, inconfundible.
Bueno, voy a tratar de resistirlo, pero sean mis primeras palabras para los familiares y los compañeros de los fallecidos, sobre todo en este día tan especial, en este día que, como tú recordabas, fue la mayor tragedia en tiempos de paz del ejército de Chile. No hay otra tragedia mayor y pudo ser peor. Incluso en 2007 se creó el Día del Soldado Conscripto para conmemorar este hecho, para recordarlo y para que no se vuelva a repetir. Y se conmemora en todas las Fuerzas Armadas, no solamente en el Ejército de Chile, Mauricio.
Salvador, tu primera reflexión cuando empiezas a hacer memoria y empiezas a acordarte de los hechos, de los días que te tocó reportear, de las historias que fueron surgiendo, a 15 años, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente, a la cabeza, en los recuerdos?
Que es algo imborrable en mi carrera profesional y marcó todo un hito en la radio, porque es feo que lo digamos, no acostumbramos a decir esto nosotros, pero nosotros en Radio Biobío llegamos a tener mucho más información que la información oficial. Más aún, desde el ejército, altos oficiales. Mauricio, cuando digo altos oficiales, digo altos, altos. Nos llamaban para confirmar datos con nosotros. Esto lo supimos muy temprano por un trabajo de la Radio Biobío de Los Ángeles, a quien saludo con mucho cariño. Ellos tuvieron el dato, pero un dato que era muy incierto, que pasaba algo grave, que había mucho movimiento, pero una cosa muy especial: no había nadie en el regimiento. En el regimiento había muy poca gente en Los Ángeles. Yo traté de confirmar algo en Concepción, en ese tiempo con la Tercera División de Ejército. Me fue mal, pero me dijeron, llame a Los Ángeles, al regimiento. Y le pedí al telefonista el teléfono del regimiento de Los Ángeles. Y el telefonista me dijo, yo lo puedo comunicar directo, espéreme un segundo. Y me comunicó por directo, y eso nos dio una ventaja muy grande. Nos dio una ventaja muy grande porque al establecer la comunicación con Los Ángeles, yo soy corresponsal de guerra, tengo algún entrenamiento, entonces a la persona que me habló, le dije, y afortunadamente él reconoció después esto en una investigación, yo le dije, habla Salvador Schwartzman, periodista Radio Biobío Concepción. Entonces él me contestó algo así como, sargento tanto, y se identificó. Y yo le dije, comuníqueme con el jefe de Relaciones Públicas, no está. Comuníqueme con el ayudante del jefe de Relaciones Públicas, tampoco está. Y dije, pero ¿y dónde están? Están en la cordillera. ya teníamos la confirmación que había mucha gente en la cordillera, mucha gente en la cordillera. Así comenzó la historia.
Salvador, era absolutamente inusual, ¿no? Este nivel de falta de certeza de lo que estaba ocurriendo por parte de las altas autoridades del ejército. Tú lo decías, eras corresponsal, habías sacado, ¿no?, todos los antecedentes como para poder acreditarte como corresponsal de guerra y además con una experiencia bastante larga. Y en esa experiencia, por eso es la pregunta específica, ¿te llamó la atención la falta de certezas que existía dentro de estos altos oficiales con los que tú conversabas? ¿Que le preguntaban incluso a los periodistas qué es lo que estaba ocurriendo?
Muchísimo, muchísimo. Como tú dices, yo soy graduado en la Academia de Guerra y todo lo que estaba pasando era muy extraño. ¿Por qué el ejército no tenía información? ¿Por qué, si el ejército no tenía información, el gobierno estaba mucho más alejado de todo? Era muy raro porque yo había participado en maniobras militares habituales en los barros. Y había participado en dos o tres maniobras grandes, incluso en una maniobra divisionaria que participó mucha gente, mucha. No estoy autorizado a decir la cantidad, pero era mucha gente. Y en esa oportunidad vi, comprobé que desde los barros se podían comunicar, curiosamente, con Santiago, con la comandancia en jefe, pero no con Los Ángeles. Aparentemente por un problema geográfico, por el volcán, por alguna razón. Y yo decía, pero ¿por qué los que están en los barros no se comunican con Santiago? Y era porque no querían contar lo que estaba pasando. Eso demoró el auxilio, eso hizo que todo, todo, todo fuera peor.
Salvador, con el tiempo la investigación determinó que fue una serie de decisiones absolutamente desafortunadas, pero más que eso, negligentes, que le costó una condena, ya vamos a conversar de eso, una condena al mayor que estaba a cargo, Patricio Cereceda, de 5 años por cuasi delito de homicidios, bueno, de las 45 víctimas, ¿no? Pero finalmente
Claro.
fue una condena que se cumplió de manera parcial, más o menos 3 años privado de libertad y luego salió. Pero en tu experiencia, luego de haber convivido tantos años en el mundo militar o reporteando el mundo militar, ¿era una práctica habitual que finalmente terminó ocurriendo la crónica de una tragedia anunciada en términos de las decisiones que se tomaban? ¿O fue más bien un hecho aislado, mirándolo con la distancia y comparándolo con los otros hechos que te había tocado vivir?
Mauricio, fue una desgracia enorme por la fecha. El coronel Patricio Cereceda, ahora coronel en retiro, él ordena la caminata, incluso con viento blanco, hasta Los Ángeles, porque tenían que llegar a Los Ángeles. No se podía postergar la caminata. Tenían que llegar.
¿Y por qué, Salvador?
¿Por qué? Porque esa es la pregunta. ¿Por qué tenían que llegar? Mauricio, porque el 21 de mayo tenían que desfilar en Los Ángeles. Porque el 21 de mayo tenían que desfilar en Los Ángeles. Por eso había que bajar con el maldito tiempo que había. Con el maldito tiempo que había. Y más aún, hay una cosa terrible. Cuando ellos comienzan la marcha, cuando recién comienzan la marcha, habían avanzado menos de 1 kilómetro. Si miraban para atrás, podían ver el refugio, porque el viento blanco no empezaba. Cruzaron un estero congelado, con ropa que no era la necesaria, los conscriptos. Los conscriptos usaban una ropa que no era impermeable. Y al cruzar esta parte congelada del río, se hundieron en el agua, y hundirse en el agua y seguir en la nieve es una brutalidad. Hubo tenientes que me dijeron, yo le dije a mi capitán, volvamos. Y mi capitán decía, la orden es que son para cumplirla. Y siguieron avanzando.
¿Y qué tipo de ejército es este, Salvador, donde los oficiales que están a cargo no marchan junto a la tropa, sino que la mandan a morir, ¿no? O la mandan, bueno, si no es a morir, porque tampoco uno puede presumir que lo hicieron pensando que iban a morir, pero sí por lo menos sabiendo y teniendo conciencia de las condiciones absolutamente adversas que se estaban realizando. ¿Qué tipo de ejército es ese que manda al frente a la tropa
Sí, esos protocolos.
Y los más equipados se quedan atrás, ¿no? Y no marchan.
Sí, Mauricio, esos protocolos, gracias a Dios, han cambiado. Ahora un oficial de inferior puede hacer presente la inconveniencia del cumplimiento de una orden. En ese tiempo no se podía. Y en ese tiempo, efectivamente, yo participé en muchos ejercicios militares, en muchos, en muchos. Y me llamaba la atención lo que tú dices. Los generales decían, avancen. En otros ejércitos, los generales dicen, síganme. Esa es la diferencia.
Una gran diferencia.
Una gran diferencia.
Una gran diferencia.
Una gran diferencia.
Salvador, y en relación a la divulgación ya de las noticias, ¿no? Una vez que se tenía certeza ya que se estaba ante la evidencia de una verdadera tragedia, con el hallazgo de los cuerpos de los jóvenes, cuando hablamos de conscriptos, cuando hablamos de soldados, quizás uno pierde la memoria, ¿no? Y casi que los nombra conscriptos, soldados, pero eran muchachos muy jóvenes,
Eran
eran
niños.
niños.
Eran
Cuando
niños. Muchos, muchos de ellos eran de zonas rurales que por primera vez conocían la nieve. No tenían idea qué era la nieve, a pesar de que les había tocado ir a servir a un regimiento de montaña. Y Mauricio, voy a desclasificar algunos secretos de la época,
dale, a ver.
pero fíjate que me impresionó mucho lo que tú decías al comienzo, por eso lo recordé. 44 conscriptos y un sargento. Y cuando nosotros en la Biobío, nosotros en la Biobío, confirmamos al ejército en Concepción que había un sargento, la reacción del oficial al mando fue gracias a Dios. Y yo le dije, general, ¿cómo puede decir gracias a Dios porque hay un sargento muerto? Me dijo, es que cómo solamente muertos, todos, solo conscriptos, solo conscriptos. Gracias a Dios había un personal de planta muerto. Y, ¿sabe, Mauricio? ¿Quién era ese personal de planta? El cocinero.
Sin palabras, ¿eh? Sin
El
palabras.
cocinero se quedó con los chiquillos.
De ahí y aguantó y bueno, corrió la misma suerte.
Murió con ellos.
Salvador, cuando estamos hablando de estas personas jóvenes, de estos muchachos, de estos niños que mueren allí por estas decisiones negligentes, irresponsables, criminales, ¿no? En definitiva, como luego se comprobaría en los procesos judiciales. ¿Cómo fue la desde la experiencia profesional como periodista, en ese momento que tú encabezabas la jefatura de la radio del área de prensa, junto con los colegas de la radio Bío Bío Los Ángeles, que también en ese tiempo les tocó un trabajo muy duro, desde el punto de vista emocional, al estar en contacto con familias que eran notificadas de la muerte de sus hijos, de sus niños? ¿Qué diferencia te
Mira,
marca eso en relación a otras muchas coberturas que has realizado?
bueno, era algo tremendo. Nosotros sufríamos con ellos sufrían con nosotros. Y quiero volver a recordar que en Biobío Los Ángeles hicieron un gran trabajo. Me tocó después ir a Los Ángeles para reforzarlo. Y también vino Carlos Martínez desde Temuco a reforzarnos a nosotros. Y pasaba algo increíble, Mauricio, increíble. Tú sabes que cuando hay este gran tipo de sucesos y que todos estábamos en eso, todos, porque no había otra cosa que informar que eso, es muy fácil que tú te cruces con otra persona o duplicar esfuerzos, estar dos en un mismo lugar. Y para eso se hacen reuniones de pauta y uno dice, yo voy a hacer esto, tú haz esto otro, tú vas a hacer esto. Nosotros nunca hicimos una reunión de pauta, nunca. Y nos coordinábamos perfectamente, perfectamente. Para mí fue una enseñanza tremenda que atesoro y que nunca voy a olvidar, porque todo el mundo, no solamente los periodistas, los radiocontroladores, el personal de la radio, los vendedores de la radio, todos ayudaban, todos llegaban con datos, con más material, con información. Entonces, esto era desde el punto de vista de la cobertura, simplemente maravilloso. Mira, tenían a la gente, a los familiares, en un gimnasio dentro del regimiento y nosotros los periodistas también dentro del regimiento. Entonces se dieron cuenta que nos estaban facilitando el trabajo, digamos, porque en vez de ir a buscar a los familiares estaban todos reunidos. ¿Y qué hizo el ejército? Nos echó a los periodistas a la calle, frente a la puerta del regimiento. Y ahí la gente de Los Ángeles nos llevaba cafecito, nos llevaba un sándwich, nos prestaba abrigo incluso. Me acuerdo que Néstor Aburto, el periodista de la radio hoy día, en ese tiempo trabajaba en un canal de televisión. Y llegó así, como es Néstor, corriendo apurado de Santiago, en fin. Y no tenía la ropa adecuada para ir a la nieve y se compró unos pantalones de nieve de un color que no voy a decir por respeto a él, pero un color es que era, todos nos reíamos, decíamos, esto no puede ser, o sea, y bueno, y llegó Néstor con su pantaloncito y estuvo todo el tiempo con su pantaloncito ahí y resistiendo las bromas de todos nosotros.
Claro.
Era también una forma de poder escapar de la presión que significaba estar con los familiares. Fíjate, Mauricio, que cuando estábamos con el intendente Toá en el aeródromo María Dolores, esperando al presidente de la República, que venía en viaje, él había leído en ese tiempo su mensaje de 21 de mayo, e inmediatamente después tomó un avión en Valparaíso y se vino a Los Ángeles. Y estábamos esperando al presidente Lago. Y me dicen que el intendente Toá lo manda a llamar. Y yo voy donde el intendente Toá y le digo, don Jaime, ¿qué necesita? ¿En qué puedo serle útil? Entonces me dice, mire, el comandante en jefe del ejército quiere hablar con usted. Entonces le digo, ¿y dónde está el general Cheire?
Claro.
Y el general Cheire me dice, aquí estoy. Y al lado del intendente había un oficial de ejército que estaba demacrado, al decir lo máximo, que usaba un uniforme de combate con una gorra con una punta hacia atrás. Yo no lo reconocí. Estaba tan distinto que de verdad no lo reconocí. Incluso me llamó la atención que un hombre tan viejo estuviera de uniforme. Es que se veía muy viejo. Se veía muy viejo. Y el general Cheire me preguntó, ¿usted de Biobío la radio? Sí, general, le dije yo. ¿Me puede decir cómo ustedes, la primera información que entregaron, la entregaron a las 16:45 y yo la primera información que tuve, la tuve a las 1700? Las 1700 son las
Claro,
17 horas
así hablan
en el
en
lenguaje
jerga militar,
militar.
claro.
Y yo le contesté al general con la mayor inocencia del mundo, porque nos demoramos en confirmarlo, porque era la verdad, porque nos demoramos en confirmarlo. Si nosotros había terminado radiograma, eran como 10 para las 3 cuando tuvimos las primeras informaciones, pero no era llegar y decir que había una cantidad importante de soldados que estaban muertos en la cordillera. Entonces nos demoramos en confirmarlo. Y el general Cheire se desencajó, me gritó, me dijo, pero usted se está burlando de mí, ¿qué significa esto? Soy el comandante jefe del ejército.
Así, ¿eh?
El intendente dijo, general, Salvador no se está burlando de usted, le está contestando a la pregunta que usted le hizo. Y yo le dije, general, pero ¿por qué me estoy burlando de usted? Y claro, él se lo tomó a mal, digamos, pero era la verdad.
Es verdad que
Era la
Cheire
verdad.
presentó, bueno, Cheire le presenta la renuncia al presidente de la República, ¿no?
Ah, mira, sobre eso tengo una anécdota
A ver.
espectacular, espectacular. También la puedo desclasificar ahora. En la noche, del 21 de mayo se hace una reunión en el parque principal del regimiento en que los familiares y los primeros 13 cuerpos, 13 cadáveres. Y uno de los familiares dice al presidente Lagos, le dice, ¿no han dicho, presidente, que hay que esperar hasta la primavera para poder bajar los cuerpos porque están sepultados bajo la nieve? Y Lagos, como era Lagos, llega y dice, ¡General Cheire! Y el general Cheire: ¡Ordene, presidente! ¡General Cheire, a mi lado! Cheire corre y se pone al lado de Lagos. Cheire estaba renunciado a esa hora, nosotros sabíamos, había presentado su renuncia. Y Lagos le pasa el brazo por encima del hombro de Cheire y le dice: General Cheire, le vamos a decir a la gente que el ejército de Chile no va a bajar de la cordillera hasta que rescatemos el último cuerpo. Y Cheire le se cuadra militarmente y le dice: A su orden, señor presidente. Y desde ese momento Cheire fue otro, cambió totalmente. Cambió totalmente. En la noche, cafecito con nosotros. En fin, era otro hombre. Había sido confirmado. Había sido confirmado y delante de toda la gente.
Salvador, una última reflexión a 15 años. ¿De qué manera lo podrías describir? ¿De qué manera podrías, si tuvieras que escribir una frase o tuvieras que escribir un párrafo para remitirte a ese 18 de mayo del año 2005, cómo lo harías?
Bueno, mira, se han hecho documentales. Hay un documental que recomiendo mucho que se llama, sobre todo por la música, que se llama Blanca Oscuridad. Creo que es del director Juan Elgueta, un documental chileno, naturalmente. Y se hizo una ópera, Viento Blanco, una ópera, ojo, en el Teatro Municipal de Santiago, en el Teatro Municipal de Santiago. Yo me quedo con cosas muy raras que ocurrieron, con cosas impropias del ejército. Por ejemplo, la compañía, no es patrulla, la compañía, un montón de gente. La compañía andina iba atrás de la de morteros. La de morteros salió adelante, por lo menos 2 horas adelante, porque como no tenían experiencia, entonces en el ejército generalmente el que no tiene experiencia, como va a ir más despacio, va adelante para que no se vayan quedando más atrás. Y los de la Andina nos contaban en el regimiento que iban viendo a sus compañeros sepultados en la nieve. Una mano en una parte, un fusil clavado en la nieve en la otra. Que era algo tremendo. Era estremecedor y ellos seguían avanzando y unos no, ahora ya lo puedo contar, un sargento de carabineros de Antuco me dijo que el día anterior a la tragedia, cuando bajó otra compañía, la primera que bajó, él se encuentra con la compañía y le ofrece al capitán llevar en la camioneta, en el pickup de la camioneta y en la parte delantera, por lo menos a los que iban más afectados, porque había gente que iba con la cara con quemaduras por la nieve, en fin. Y el capitán de ejército le dice: Somos soldados del ejército de Chile y continuamos a pie. Y el sargento me dijo: Me tuve que volver con la camioneta vacía y tenía una rabia porque ahí iba gente que. Iba gente que estaba sufriendo, que estaba mal, que no estaba en condiciones de seguir caminando, que iban apoyándose ya en sus compañeros el día anterior a la tragedia. ¿Con qué imagen me quedo? Me preguntabas tú. Con el funeral de los 13 primeros muertos, que el que por una. Voy a decir error por ser amable. Por un error increíble del ejército, los cuerpos de los 13 muertos eran 13 carrozas, era de noche, 13 carrozas blancas, todas iluminadas por dentro, y a alguien muy inteligente se le ocurrió que salieran las carrozas junto con los soldados sobrevivientes que eran licenciados, que salían libres, que salían de Franco. Entonces vimos en esa puerta del regimiento que tenía, creo que tiene 4 puertas, que tenía varias puertas, pero vimos por esa única puerta salir juntos a los vivos y a los muertos. Vimos cómo la gente que estaba afuera lloraba a sus muertos y otros gritaban de alegría cuando se encontraban con sus hijos vivos y los abrazaban. Eso fue un error tremendo. Fue un error que realmente jamás me voy a explicar y que eso sí, esa imagen la tengo muy, 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 como si lo estuviera viendo en este momento. Y una frase final, me la recordaba Carlos Martínez. En el diario La Tribuna de Los Ángeles apareció un editorial y ese editorial, el título de ese editorial, después de la tragedia Mauricio Gándara, el título de ese editorial era: ¿Y si hubiera sido el enemigo y no el viento blanco?
Salvador Schwartzman, y el recuerdo de la tragedia de Antuco, los 44 jóvenes conscriptos fallecidos, más un sargento del ejército. Gracias, Salvador, gracias por tu testimonio, la voz inconfundible de Salvador Schwartzman, periodista de la radio, siempre, siempre en la memoria y también pendiente de la radio, pero más que de la radio, pendiente, Salvador, de lo que son los hechos noticiosos y lo que ha constituido hechos que han marcado nuestro país. Te queremos agradecer muchísimo tu tiempo. Son muchos los auditores que se han dejado saludos, ¿no? A través del WhatsApp o han llamado por teléfono y nos agradece la oportunidad de poder conversar y poder revivir este trabajo que se hizo en aquellos años junto a otros periodistas de la radio, tú ya los nombrabas, a 15 años de Antuco. Muchas gracias, Salvador, y quedamos siempre, siempre con líneas abiertas.
Bio Bio, la radio.